Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Tengo un libro sobre la mesa y entre las manos que lleva por título Aprendiendo a ser yo, de Esther Parejo, un testimonio de fortaleza y transformación donde el verdadero poder está en ser tú misma, aprendiendo a ser yo. Y en la introducción dice así: mi vida se paró completamente un 13 de marzo. Aquel día me enfrentaba a algo que en mi fuero interno yo ya conocía. No os negaré que no me sorprendió la noticia. Mi nombre es Esther Parejo, tengo 49 años, estoy casada y tengo dos hijos pequeños de 10 y 7 años. Estudié periodismo y posteriormente realicé posgrados de marketing digital y estrategia de negocio. Y antes de esa presentación que hace Esther, con la que vamos a hablar ahora, dice, refiriéndose a ese 13 de marzo: aquel radiólogo amable y empático que debía realizarme la biopsia pronunció las palabras que nunca quise escuchar. Lo lamento, pero a nivel morfológico la imagen no deja lugar a dudas. Tienes cáncer de mama. Y ahí empieza la historia que ha vivido y que ahora cuenta en Aprendiendo a ser yo, Esther Parejo, una colega nuestra del mundo del periodismo. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días, Jesús.
Gracias por la visita.
No, gracias a vosotros por invitarme.
Ella, además, en la época nuestra de el programa de la caña, la leña del público, las quejas, como nos conocían, ella nos ayudó mucho porque trabajaba en un hospital durante muchos años, ha estado trabajando, llevando la comunicación de un hospital.
20 años.
20 años. Y cuando surgían problemas, bueno, de comunicación a veces, de siempre nos atendía perfectamente. Así es que muchas gracias por todo lo que nos ayudaste, a Esther y a nuestros oyentes.
Nada, a vosotros por ser la voz de los usuarios también, ¿no? De la sanidad pública, que es muy importante. Tener esos canales de comunicación abiertos.
O sea que fue hace un año, poco más de un año, un año y un mes que te dijeron esa noticia de que tenías cáncer.
Sí, es que hace tan poco que muchas veces me da vértigo pensar todo lo que ha ocurrido en este último año, ¿no? Pero sí fue ese 13 de marzo, el día que yo ya lo sabía, mi fuero interno, Jesús, lo sabía. Pero cuando escuchas las palabras realmente se abre un abismo entre tu realidad y lo que está por venir, que no eres capaz ni de intuirlo. Y sí que en ese momento, pues evidentemente se abre un escenario de inquietud, de miedo, te diría que hasta de terror.
Pero era un miércoles santo, por cierto.
Era un miércoles santo, el año pasado, que tanto llovió ese día. Recuerdo que la noticia solamente la conocía mi marido, y yo había quedado... Había dejado a mis hijos con mis padres, viven en el centro y bueno, pues mi plan, nos gusta mucho la Semana Santa en casa, mi plan era ir a buscar lo que hubiese en la calle, como se suele decir, y fuimos mi hermana, mi hijo y yo a Las Setas, en la Encarnación, estaba pasando la Hermandad del Carmen, y eso fue lo único que pude hacer ese día. Intenté evadirme de mi realidad, pero evidentemente fue un día muy duro, muy duro.
Muy duro porque además te lo comiste tú sola, excepto tu marido. Además tú cuentas que lo primero es decir, lo que podían sufrir o lo que iban a sufrir las personas que estaban a tu alrededor. Las más, tus padres, tu familia, tus hijos.
Sí, bueno, estas son decisiones siempre muy personales. Pero yo imagino que a mí me influía mucho mi profesión, el haber trabajado en un hospital, haber visto tantos momentos de asimilación de diagnósticos adversos, ver a compañeros profesionales sanitarios pasándolo mal, comunicando estas noticias, y ver también el impacto que tienen las familias. Y yo imagino que eso inconscientemente me hizo tomar la decisión de esperar a que esa fase diagnóstica estuviera completamente cerrada y poder comunicar una noticia con todos los detalles y limitar ese escenario de incertidumbre. Y sí que es cierto que no me arrepiento de haberlo hecho así, porque me ayudó a mí, primero, a irlo asimilando y tener una serenidad a la hora de comunicárselo, pues, por ejemplo, a unos padres, ¿no? Que escuchar que su hija tiene que afrontar esta enfermedad, pues, es una noticia muy dura.
¿Y cuándo decides escribir este libro? Es un libro, no llega a las 100 páginas, que además en la portada apareces tú con la cabeza rapada, cosa que sabemos de gente cercana que se pasa por ahí, ¿no? ¿Y qué te lleva a escribir este libro, Aprendiendo a ser yo?
Pues en realidad yo nunca pensé que iba a escribir un libro. Sí que es cierto que durante las sesiones de quimioterapia hubo un momento en el que yo, para expresar lo que sentía y cómo afrontaba ese cada lunes, porque tenía sesiones semanales, el ir a la sala de radioterapia, de quimioterapia, perdón, empecé a escribir una especie de diario. Uh-huh. Ese diario en realidad yo lo compartía por WhatsApp con mi familia y 4 o 5 personas muy allegadas a mí. Y eso fue, digamos, la semilla de esto que tienes ahora entre tus manos. Realmente lo hice casi por terapia personal. Yo necesitaba, a mí me decía todo el mundo, Jesús, aprovecha ahora que vas a estar sin trabajar, que tienes que cuidarte, pensar en ti, para leer, sí. Pasear, distráete. Pero es que a mí no me entraba claro. Más información en la cabeza. Yo necesitaba soltar. Y lo que hice simplemente fue escribir el diálogo interno que estaba manteniendo conmigo misma. Y fue muy sanador. Y aunque sí que el hilo conductor de Aprendiendo a ser yo, obviamente, es mi tránsito por esa fase diagnóstica y primeros meses de tratamiento, no es un libro de cáncer de mama, es un libro de cómo, como mujer, sí. He afrontado una situación muy adversa que te sitúa frente al espejo, literal y figuradamente, y te hace replantearte muchas cosas importantes de la vida.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Pues me encuentro
el aspecto
muy bien.
Es estupendo el que tiene, pero ¿cómo estás tú? Porque hace un año que te lo diagnosticaron.
Nada, pues escasamente un año, sí. Y me encuentro francamente bien. También es muy común que las personas que vamos a ser pacientes oncológicas en los próximos años nos cueste trabajo decir que estamos sanas. Yo a día de hoy estoy sana. Uh-huh. No tengo ningún tratamiento de base por el tipo de tumor que he tenido. Tengo que pasar mis revisiones periódicas. La próxima la tengo después del verano y hasta el momento pues las estoy afrontando sin mayor temor.
¿Estás trabajando ya?
Estoy trabajando desde octubre, noviembre ya. Casi que le tuve que pedir yo el alta al médico, pero es verdad que me encontraba bien para trabajar y ya me encuentro en activo, algo que me hacía mucha ilusión también, evidentemente.
Bueno, Esther Parejo, para quienes quieran, en su página, que es estherparejo.com, Esther va con H intercalada, estherparejo.com, para quienes quieran entrar en su página y sobre todo adquirir o conseguir este libro donde ella cuenta pues lo que ha vivido y lo que ha pasado. Maite Chacón y
hola,
David
Esther.
Hidalgo
hola,
nos acompañan,
David.
Esther.
Hola. Encantada de tenerte aquí. Esther, ¿qué has aprendido de ti?
Uf, pues mira, yo...
¿En este periodo?
Esa pregunta es buenísima, Maite. He aprendido que me tengo que dar la oportunidad de escucharme, que muchas veces en este ritmo vertiginoso de vida que llevamos, a las últimas personas que nos escuchamos somos a nosotros mismos, que esa voz interior te dice muchas cosas, te alerta de lo que está por venir, pero nos da miedo escucharla. Entonces, volver a la intuición, eso es lo que he aprendido, a volver a la intuición. Fíjate que venimos de una semana donde ha habido un apagón, uh-huh. Una desconexión forzada, y muchas personas hacían alusión a eso, ¿no? He podido reconectar, me he permitido tal cosa, qué pena que tenga que pasar algo así para que de repente volvamos a caer en la importancia, ¿no? de escucharnos.
Esther, has dicho una frase que me ha llamado la atención y me ha sorprendido. Has dicho que antes del diagnóstico tú ya lo sabías. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué sentías?
Pues yo sabía que algo no estaba yendo bien, porque primero llevaba un ritmo de vida que no es saludable, trabajaba muchísimas horas, tenía un nivel de estrés muy fuerte y yo sabía que temporalmente eso lo tenía que cambiar, o sea que yo ese nivel de conciencia ya lo tenía. Y luego, bueno, había signos físicos de que algo no estaba yendo bien, que también eso evidentemente me hacía pensar que algo, bueno, pues algo estaba sucediendo. Pero sí, te diría que era una sensación difícil de explicar, David, pero en el fuero interno, yo creo que cuando nos damos permiso a escuchar ese silencio, tú lo sabes, sabes que algo no está yendo bien. Sí.
Hay un capítulo que dedicas al poder del silencio. Por cierto, una recomendación que dices tú desde el primer momento es no mirar el doctor Google.
Sí, muy importante.
No, que esto muchos médicos lo dicen, pero no se le hace caso siempre. Pero eso lo dice al poco de empezar el libro, no mirar el doctor Google, que tú caíste en esa intención, pero la abandonaste.
Claro, es que profesionalmente yo eso lo he visto, además, a muchos pacientes cuando llegan a consulta, ¿no? Y le plantean prácticamente al especialista lo que tienen que hacerle. Yo sé que hoy en día manejamos una información amplísima, con un nivel de detalle increíble. Bueno, ya no te cuento si le pides el diagnóstico a ChatGPT, que está ocurriendo hoy en día, con los peligros que eso evidentemente conlleva. Pero sí, eso lo único que hace es alimentar más tus miedos, porque hay una parte de la información que evidentemente sin los estudios, los conocimientos y la experiencia necesarios, vas a interpretar por libre y vas a malinterpretar. Entonces, vamos a cerrar ese halo de querer saber lo que tenemos antes de que nos lo digan, porque es que de verdad se pasa mal. Al final, lo que vas a hacer hasta que alguien lo certifique médicamente es dar rienda suelta a que la cabeza invente 4.000 cosas. Y ninguna buena, desde luego.
Hay algo que nadie te cuenta y es que vas a sentirte muy sola. Y sí, suena algo extraño e injusto porque en líneas generales, en situaciones como la que estoy atravesando yo ahora, vas a encontrarte con el apoyo, calor y amor incondicional de muchísimas personas, familia, amistades, entorno profesional y personal, las que siempre están, pero también las que hace tiempo que no estaban. Una ola de amor que probablemente nunca antes habías experimentado, muy necesaria y gratificante, pero que puede llegar a ser angustiosa porque te convierte en una enferma a tiempo completo. ¿Cómo es entonces posible que ante esta avalancha de cariño y solidaridad no encuentres sosiego? Te preguntas.
Es que es así. Es un proceso muy individual, muy individual, muy hacia adentro. Y a veces canalizar todas esas muestras de cariño, de preocupación, no es fácil. No es fácil. Me he encontrado con personas. Lo había visto antes, pero cuando lo experimentas en primera persona cambia mucho. Me he encontrado con personas que solamente pronunciar la palabra cáncer les abruma hasta el nivel de no saber, evitar saludarte incluso, ¿no? No quiero afrontar el tener que preguntarte cómo estás. Yeah. Otras personas que, sin embargo, te preguntan a diario. Canalizar todo eso es complicado. Yo opté por hacerlo desde el amor. Es decir, agradeciendo cualquier muestra, fuera más acertada o menos acertada, porque todo el mundo lo hace desde el amor hacia ti. Entonces, recibirlo como es, un gesto de amor. Y luego entender que también tienes que tener tus momentos de desconexión para poder canalizar todo eso. Si no, es complicado, es complicado. Es mantener ese equilibrio emocional porque estás en una situación muy delicada, ¿no?
Uh-huh. Esther, ¿y cómo explicas que un proceso individual, como tú bien estás contando, es algo que te pasa a ti y que es complicado que el otro lo entienda, hasta qué punto padeces, sufres, tienes miedo, todo eso? Muchas personas que pasan por este proceso, muchas personas que pasan por el cáncer, tengan esa necesidad de contarlo. Me estoy acordando ahora mismo de nuestro compañero, de Valentín García, que hizo del Yo me curo todo un movimiento nacional. Me estoy acordando de tantas y tantas personas enfermas de cáncer que tienen como una necesidad de contar qué les está pasando. ¿Por qué?
Pues un poco como me ha pasado a mí con el libro. Es una necesidad de, primero, de quitarle ese estigma al cáncer, ¿vale? Porque hay una tasa de supervivencia alta, muy alta, si bien es cierto que no siempre sale bien, y eso también hay que normalizarlo, pero sobre todo eso, que no dé miedo a hablarlo abiertamente, afrontarlo, que no te sientas aislado o aislada dentro de tu enfermedad. Yo respeto tanto a aquella persona que necesita compartirlo como la que necesita todo lo contrario, porque cada persona lo va a afrontar como puede o como sabe. Y no hay una fórmula idónea o perfecta para llevarlo. Cada persona lo va a hacer como puede.
Esther, evidentemente tú la enfermedad no la querías, llegó. Tengo una amiga que también ha escrito algo parecido y sus tres primeras palabras en el libro era gracias al cáncer, y se explicaba, porque claro, este proceso que tú has sufrido sí que te ha hecho encontrar tu yo más profundo, te ha transformado, y resulta hasta paradójico porque lo ha traído, esa transformación positiva lo ha traído una enfermedad.
Así es. Sí que hay una parte, da un poco de, insisto, de respeto, ¿no? Decir gracias a una enfermedad, porque parece que la estás invocando, ¿no? Para, como algo que ha sido positivo. Pero sí que en este caminar con la enfermedad, ha habido un aprendizaje muy bonito, ha habido un reencuentro con lo realmente importante en la vida, un reafirmarte en esas cosas que no deben de faltarte y, por supuesto, una oleada de amor que hay que acoger con los brazos abiertos. Es que hasta eso, en el ritmo de vida que hoy en día llevamos, nos cuesta recibir el amor, el abrazo, el que te agradezcan, el que te hagan un favor, el que tú lo hagas, nos cuesta mucho. Entonces, en ese sentido entiendo perfectamente las palabras que tu amiga comentaba, David, porque yo las comparto.
Hay un capítulo que dedicas a, o que titulas, Párate o la vida te parará, ¿no? Vienes a decir, por ti.
A mí me pasó, fue así, tal cual. Por eso creo, y ya eso entra un poco más en el terreno de lo emocional o lo espiritual, yo creo que esta enfermedad venía a mí para decirme que no podía seguir llevando esa vida.
¿Llevabas una vida muy estresada? ¿O?
Era feliz en esa vida, en el sentido de que he tenido la fortuna siempre de trabajar en lo que me ha gustado, desarrollando una profesión muy bonita, que es la nuestra, el periodismo, la comunicación. Pero claro, trabajar 14, 15, 16 horas diarias por voluntad propia, porque yo llevaba para adelante dos cosas con total dedicación y entrega.
Autoexplotándote, ¿no?
Efectivamente, porque, bueno, claro, yo empecé a emprender ya, coincidiendo, ¿no?, con mi trabajo en el hospital. Llevaba unos años solapando ambos trabajos a cuenta de mi tiempo.
Yeah.
Y era una decisión personal, evidentemente, pero no es sano eso. O sea, quiero decir, somos personas que necesitamos parar, soltar, descansar y desconectar, y por más que te guste y te apasione tu profesión, no la puedes llevar hasta el límite de que tenga impacto negativo en tu salud.
A ver, que voy a saludar a un joven que hay aquí. Jacobo, buenos días. Acércate a ese micrófono que tienes al lado, que él está grabando la conversación de su madre y supongo que también aquí a nosotros. Jacobo, buenos días.
Buenos días.
¿Habías venido alguna vez a la radio?
No.
Pero habías oído la radio, ¿no?
Sí, sí, eso sí.
¿Y te la imaginabas así?
Por una parte sí, por una parte no. Me imaginaba menos sala, pero lo de dentro sí.
¿Lo de dentro te lo imaginabas así? Sí. Con micrófonos y...
Sí.
¿Y vas a cumplir 11 años mañana pasado?
Sí.
¿Pasado mañana?
Pasado mañana, pero lo celebro el cumpleaños con mis amigos este viernes, mañana.
¿Y tú recuerdas cuando tu madre te dijo que tenía cáncer?
Sí.
¿Lo recuerdas? ¿Cuándo fue?
Pues fue una tarde que estaba yo en mi cuarto, estaba con el móvil, creo que fue un jueves, creo, y pues vino y me dijo que dejara el móvil, que me tranquilice, y pues me lo contó todo, y pues ya pues pasó el tiempo y ya me tranquilizó un poquito más.
¿Y tú qué pensaste cuando te dijo eso tu madre? Una madre tan joven, tan guapa.
Pues no sé, la verdad que no se me ocurrió nada por la cabeza, se me ocurrió que sabía lo que podía pasar, menos mal que luego ya se recuperó. Pero al principio me puse bastante triste, la verdad.
Pero se te ve ahora ya cambiando, sí, ya, ¿eh? Ya, con tu mamá grabando, ayudando a tu madre en el trabajo. ¿Te gusta a ti el mundo del periodismo, la comunicación?
Sí, sí.
Me ha contado su madre, Jesús, que Jacobo ha alucinado mucho con el día del apagón y los transistores, ¿no?
Sí, me encantó los transistores.
Porque claro, estaba todo apagado. Menos los transistores que seguían funcionando, la radio seguíamos funcionando, ¿no? ¿Te sorprendió eso? ¿O qué?
Sí, porque mi madre me dijo que era lo único que le interesaba comprar y pues fuimos rápidamente al chino y fue lo único que se nos ocurrió.
Y había, sí, pudiste comprar, ¿no? Sí. Bueno, nosotros también tenemos transistores por todas partes de la casa, somos un poco maniáticos por si viene lo que pasó y estar comunicado. Bueno, pues Esther, vamos a recordar quienes quieran saber de lo que Esther ha vivido y sobre todo lo que cuenta y que pueda ayudar, ella cuenta por dónde ha pasado. En este libro, que es Aprendiendo a ser yo, entran en Esther Parejo, ya digo, Esther con H, intercalada, estherparejo.com, y ahí podrán, en fin, enterarse, seguir a ella y hacerse con este librito, que es muy, ya te digo, tiene poco más de 50 páginas, bueno, casi 100, 91 páginas, pero que son cosas muy vividas donde está la verdad, ¿no?
Sí, bueno.
La verdad.
Es verdad que cortito en extensión, pero tiene su...
Pero está exprimido.
Sí, porque como decía Jesús, es la transcripción de ese diálogo interno y bueno, válido para cualquier situación de adversidad. No tiene por qué ser una
solamente
enfermedad,
sí, ya he visto,
sino para tomar conciencia, ¿no?, de qué capacidad podemos tener nosotros para afrontar esas situaciones y que nos demos el permiso de afrontarlas desde, bueno, pues desde esa visión de, bueno, pues de que podemos que tenemos algo que decir al respecto, que no solamente tenemos que sufrir, ¿vale?, o padecer, sino que podemos vivir durante una adversidad y crecer de esa adversidad.
Esther Parejo, muchas gracias por la visita. Jacobo, nada, hasta cuando tú quieras. Y que vaya todo bien.
Ya, muchas gracias, de verdad.
Que vaya todo bien y mucha suerte.
Pues nada, muchísimas gracias y bueno, a seguir disfrutando este día del trabajo.
Que un día precioso está haciendo.
Un día precioso y más en la radio. Gracias.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.